excitar, renovar, poner en valor nuestra esperanza, toda vez que caminar el largo recorrido de la vida muchas veces implica que nuestra esperanza se desinfle, se apague. Los vientos de la realidad suelen soplar a veces en contra y esto nos hace subsumir en el pesimismo y la derrota. Estas velitas de la corona de Adviento son simbólicas de una necesidad imprescindible de nuestra vida, que es caminar en medio de tantos vientos y tormentas con la llama de la esperanza encendida. Y por eso todos los textos son textos que excitan la esperanza de la única manera en que se puede excitar, que es a través de las promesas. Como cuando éramos chiquitos, por lo menos me pasaba, a muchos de ustedes, ojalá a todos, nuestros papás nos prometían un regalo, un premio, si aprobábamos, si pasábamos de grado, si aprobábamos las materias. Bueno, pendientes de aquellas promesas, nuestra esperanza se convertía como en una activación para poder estudiar y aplicar. El tiempo del Adviento es un tiempo de promesas que quieren reactivar nuestras esperanzas. Y hoy tenemos dos pasajes tremendos de promesas. La primera lectura del libro de Samuel, ese diálogo clave en la historia del pueblo hebreo, un diálogo entre el profeta Natán y el rey David. El profeta, el Natán, es un hombre de la corte, es una especie de primer ministro o algo semejante, un sabio, en todo caso, en el caso de que sean sabios los primeros ministros, este lo era. En nombre de Dios dialoga con el rey David. David había vencido a todos los enemigos, había pacificado a Jerusalén, había unificado el reino del norte y el reino del sur, pero ya estaba mayor. Y entonces se le ocurre edificar un templo, una casa para Dios. Se lo consulta a Natán y el profeta le dice, no, mira, vos ya hiciste demasiado. Está bien, el arca de la alianza, las tablas de la ley están en un cajón, en una carpita, pero no vas a ser vos el que le edifique un templo, una casa a Dios. Dios te va a edificar una casa a vos, la casa real, una descendencia, y le promete un descendiente que va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre con un reino que no tendrá jamás fin. La máxima estabilidad al futuro, un nuevo David. Bueno, esas promesas datan de 10 siglos antes de Jesús, antes de Cristo. Sobre esas promesas está redactado el Evangelio de Lucas que oímos, donde el ángel Gabriel se le manifiesta a la Virgen María anunciándole el cumplimiento. Ustedes dirán, un poco tarde, bueno, los tiempos de Dios no son como los nuestros. 10 siglos para Dios es un soplido. Se cumplen las promesas hechas al rey David. Vas a ser la madre de este heredero de la casa de David. Será un gran rey, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Por eso es que esta esperanza del pueblo judío en un Mesías que siempre esperó, un rey nuevo, un rey pacificador, un rey triunfante, un rey poderoso, animó la esperanza de un pueblo que pasó las de Caín en esos 10 siglos y siempre que se cayó se levantó, abrigado por la esperanza fundada en las promesas de Dios. María ve cumplirse aquellas promesas como niña, como joven, hebrea, pero a su vez se cumplen en ella las promesas, pero ella queda embarazada de promesas, porque el ángel le promete que va a ser la madre del rey, de un rey triunfador, de un rey glorioso, de un rey que va a reinar para siempre. Imagínense cómo escucharía una chica tan joven semejante promesa. ¿Cómo no engancharse en la esperanza? Y bueno, se engancha porque las promesas convocan la esperanza. Y la esperanza empatiza con una promesa. Lo peor que nos puede ocurrir es llegar a un momento de la vida donde ya no esperemos más, no esperemos más, porque no queremos en ninguna promesa. Bueno, María cree en la promesa y entonces dice que sí, pero a partir de ese momento ella misma es queda embarazada de promesas. Tiene que ver que se cumpla lo que el ángel le dijo. Y todos conocemos el derrotero de María al lado de Jesús. Vio cumplirse la promesa de un rey poderoso, triunfante, glorioso, que reinará para siempre cuando su hijo está coronado de espinas, clavado en la cruz. Qué raro, cómo se cumplen las promesas de Dios. Cómo a veces las promesas tienen un código de acceso que no nos permite entrar a comprender a Dios que promete. Y entonces lo ponemos a Dios en el sillón, en la silla de los sospechosos. A veces cuando nos pasan cosas duras, lo sacamos del lugar de la sospecha y lo ponemos en el lugar del culpable. ¿Por qué sospechoso? ¿Por qué culpable? Porque nosotros comprendemos las promesas desde un lugar que después no terminan de cumplirse nunca. Y entonces el Adviento es para nosotros un juego mortificante de, a ver, la iglesia, el cura ahora me quiere enganchar con la esperanza, y la esperanza. Cuando nosotros vivimos en contextos de tantas promesas incumplidas. Pero una fila larga de promesas sociales, políticas, incumplidas. La última de todas fue la vacuna, por si faltaba una promesa para no cumplirse, la de la vacuna. Entonces, puede ocurrir que en tiempos de promesas incumplidas, una y otra y otra y otra vez, el llamado a la esperanza del Adviento suene como un juego naif. Y entonces necesitamos decir, bueno, a ver, ¿de dónde puede resurgir una auténtica esperanza en este tiempo del Adviento? ¿Esas promesas son de verdad, son auténticas? Y ahora podríamos hacer este ejercicio, decir, supongamos que las promesas no están enunciadas en la Biblia, no están escritas, no están dichas por nadie. ¿Cómo sé que mi vida, desde que nazco hasta mi último aliento, mi vida es una promesa? ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que nos visita una enfermedad, un dolor, una pérdida, o nos visita el fracaso, o vemos el mundo con pobreza, con injusticias, con guerras, con corrupción, todas esas experiencias que lastiman la vida, no las vivimos cómodamente, las sufrimos. Las padecemos, no es lo que queremos. Entonces, si no es lo que queremos y no es lo que esperamos, quiere decir que hay otra cosa distinta, opuesta, que es lo que esperamos. Que no estamos hechos para el sufrimiento, aun cuando es inexorable el sufrimiento. Pero no estamos hechos para el sufrimiento, porque si estuviéramos hechos para el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad y así, la pasaríamos bomba. ¿Seríamos felices con estas experiencias? No lo somos. Entonces la promesa no viene de afuera, de la palabra de Dios o del cura o de alguien o de un político que promete cosas. La promesa está grabada a fuego en nuestro corazón, en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Es la necesidad de una vida mejor, de una vida más pacífica, más justa, menos asediada por enfermedades, por dificultades y así. Hay algo dentro nuestro, hay como un gen de vida que pide más vida. Por eso esperamos. No es ingenuo, no es naif, no es tonto levantar una copa en Navidad, a fin de año, y desearnos un año mejor. Porque eso es lo que esperamos. Y entonces puede ocurrir que haya como dos grandes mecanismos de defensa para evitar esperar. ¿Por qué mecanismo de defensa? Porque esperar significa tolerar el sufrimiento de la espera de lo que esperas. dos mecanismos de defensa. Uno podría ser la revolución. Rompamos todo, instauremos ahora, aquí, a cualquier precio, cortando cabezas, matando gente, tirando todo abajo, el reino que yo prometí, que espero, bueno, los totalitarismos revolucionarios de izquierda, de derecha, del signo que ustedes quieran, han destruido más que lo que han construido. Pero es una reacción equivocada, digamos, frente a una realidad que está pidiendo cumplimiento de un proyecto y se quiere hacer todo ya ahora a cualquier precio. La corrupción de la esperanza, la primera corrupción de la esperanza es la revolución, en este sentido violento que estoy describiendo. La segunda es la resignación. El segundo mecanismo de defensa contra la esperanza es la resignación. ¿Quién es el resignado? El que ya no espera, porque no quiere sufrir la tensión de la espera. Y entonces, supuestamente se cubre de ese sufrimiento, de esa tensión, no esperando nada. Yo ya no espero nada, y entonces entras en una apatía, en un desentusiasmo por la vida, que por un lado pretende protegerte del dolor, pero por otro lado te hace inundar tu vida de tristeza y de dolor. Y entre la resignación y la revolución, la esperanza es escuchar esa voz interior que a veces en mi corazón resuena como anhelo, como entusiasmo, como deseo, y otras veces la esperanza resuena como dolor, como impotencia, como un no puede ser. Y está bien que resuene en nosotros lo que no está bien como un no está bien. Porque lo que está bien es lo que esperamos. Y a eso no podemos renunciar. Y entonces entre la resignación y la revolución, la esperanza es una actitud imprescindible. Porque la vida, que es promesa, solo se va cumpliendo para los insistentes. La esperanza es una insistencia, es una perseverancia en no admitir que las cosas son como están, pero no pretender que ya estén como son, que ya se convierta todo en cumplimiento pleno y acabado. Y entonces nosotros podríamos decir, mientras caminamos la vida, vamos viendo cómo las promesas no se van cumpliendo. Pero también podríamos decir al revés. Mientras caminamos la vida, vamos viendo cómo las promesas se van cumpliendo. Las dos cosas son ciertas. Que no se van cumpliendo y que se van cumpliendo. El vaso está medio vacío y a la vez está medio lleno. No está lleno, pero tampoco está totalmente vacío. Entonces el hombre y la mujer de esperanza van viendo cómo, de una u otra forma, las promesas de vida, que son promesas de Dios desde el instante que nos dio la vida, son promesas formuladas por tantos textos bíblicos, pero sobre todo son promesas que son auténticas porque resuenan en lo más profundo de mí y no cesan de sonar. Por eso esas promesas en algún sentido no se cumplen, en otro sentido sí se van cumpliendo. Y por eso entonces la liturgia del Adviento viene a nuestra ayuda para volver a encender la llamita, la velita de la corona, ¿no? La llamita de la esperanza, porque como dije al comienzo, la realidad sopla a veces vientos adversos que van apagando esa llamita interior. Mantener la esperanza implica entonces dejar que Dios vuelva a encender sus promesas en mi corazón, para que encendiéndose la escucha de la promesa, se encienda de nuevo la esperanza, dándole el tiempo a la vida que Dios tiene y que yo no, pero que en los tiempos de Dios y no en los míos, la vida va dándome lo que espero de ella. Hasta que finalmente, del otro lado de la vida, o para decirlo mejor, del otro lado de esta vida, la vida del otro lado de esta vida, cumpla, sí, conmigo y mis expectativas de una vida plena y para siempre. Este encender la esperanza en cada uno es un logro, diría yo, de Dios, por eso tenemos que pedirlo, pero también es un empeño comunitario, colectivo, porque solos nos desentusiasmamos, nos deprimimos, nos entristecemos, nos enroscamos en nuestros pesimismos, derrotistas. Somos revolucionarios emocionales, no agarramos las armas, pero queremos matar a todos. O somos resignados, psíquicos, deprimidos. Entonces la esperanza necesita ser compartida. Es un gesto comunitario, como el matrimonio, la pareja, que cuando uno se bajonea, el otro le dice, vamos gordita, vamos viejita, vamos flaco, vamos adelante. Para eso está el matrimonio. O en la familia, con los chicos que a veces se bajonean porque no pegan una sola materia. Bueno, dale, ponele garra, vamos adelante. La pareja, la familia, la comunidad son lugares donde cuando uno está desesperanzado, el otro alienta la esperanza, enciende la esperanza en su corazón. Esto es lo que es la celebración común comunitaria del Adviento. Le pedimos a Dios entonces que aquello que prometió 10 siglos antes de Jesús al rey David y finalmente se cumplió gracias al sí de María, y que a su vez María después tuvo que ver, esperar que se cumpliera hasta que Jesús resucitado la convenció a María que las promesas de Dios se cumplen. Bueno, que nosotros podamos a la luz de estos dos grandes testimonios renovar nuestra esperanza. No que el 2021 será mejor que este, porque yo no lo sé. No fundo mi esperanza en la coyuntura sanitaria y política, pero sí la fundo en la promesa de vida que Dios me da, que anida en mi corazón y que me lleva a decirles esto que digo con ustedes para que todos sigamos caminando, disfrutando del vaso de la vida medio lleno, soportando y ayudándonos a soportar el vaso de la vida medio vacío. Y en la tensión de lo medio cumplido, de lo medio por cumplir, la esperanza que nos tensione hacia adelante. Pidámoslo como la gracia última de este cuarto domingo del Adviento. Ya estamos a punto de ver cumplidas las promesas hechas al pueblo judío con el nacimiento, y el mismo Adviento nos recatapulta, digamos, a la promesa del cielo, ¿no? A la vida en plenitud cuando Jesús venga por segunda vez.